García Rioja. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Ah, no me lo has dicho.
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Es que con esa frase de Bugs Bunny, yo creo que ya todos sabéis que hoy hablamos de zanahorias en la sección de nutrición, en este Contando Más Que Calorías.
Pues sí, porque claro, este personaje, Bugs Bunny, es el, digamos, el máximo exponente del consumo de zanahorias, ¿no? Es el, la caricatura, ¿no?, que hizo de esta hortaliza, conocida por todos los niños y también por los adultos.
Mm. Claro, una hortaliza, pero no es una hortaliza al uso, por decirlo de alguna manera.
No es como las demás, no, porque es una hortaliza que al fin y al cabo es un rizoma, es una raíz. Entonces lo que consumimos de ella, de la planta, es esa parte carnosa que tiene la raíz de la planta en sí.
Mm. Claro, si hablamos de zanahoria, todos pensamos en el color, pues el color naranja, ¿no? El color zanahoria.
Sí, claro, porque ese color característico que es debido a, una, a unos pigmentos que se llaman beta-carotenos, que además tienen su importancia, no solo dan ese color, sino que también dan una capacidad funcional a la zanahoria que la hace muy buena, pues, para la vista, ¿no? Para ese mito que nosotros tenemos de que la zanahoria es buena para la vista, y efectivamente vamos a confirmar que en este caso el populacho no se equivoca.
Bueno, pues ya tenemos claro que esa leyenda que tenía en torno a sí la zanahoria es cierta, es buena para la vista, pero ¿cuánta zanahoria hay que comer para que sea buena para la vista?
Bueno, pues no hay que excederse, hay que consumir pues una ración moderada, ¿no? Lo primero que vamos a hablar de la zanahoria es su valor nutricional, porque claro, ya para meternos en cuestiones dietéticas hay que mirar los nutrientes, ¿no? Y si retomamos lo antes mencionado, que hemos comentado que era una raíz, eso ya nos denota que la zanahoria va a tener una buena cantidad de hidratos de carbono. Porque al fin y al cabo, la raíz lo que hace es absorber los nutrientes del suelo, y lo que genera con esos nutrientes es parte carnosa, almacén energético, para que luego en primavera y en verano pueda florecer, porque esta planta florece en esa época del año, dando una especie como de florecillas blancas, ¿no? No son margaritas, pero bueno, son florecillas blancas que son de característica, digamos, muy común, ¿no?, en la zanahoria. Se pueden ver a simple vista.
Claro, si tiene tanto hidrato de carbono, ¿estamos hablando de un vegetal calórico?
Sí, es un vegetal un poquito más calórico que lo que estamos acostumbrados a encontrar en las familias de las hortalizas, por ese, por esa parte, ¿no?, de que se parece, entre comillas, un poco más a un tubérculo, ¿no?, porque esa raíz comestible, los tubérculos son de otra familia y no tiene nada que ver, porque al fin y al cabo es, el tubérculo no se considera un vegetal, sino que es una, es un, más bien, o sea, no se considera una hortaliza, sino que es más bien pues una, un alimento de tipo energético más que estructural. No se destaca por el aporte de vitaminas y minerales, sino por el de hidratos de carbono. En este caso aquí lo que vemos es que hay un aporte de hidratos de carbono en torno a un 10% del producto es hidrato de carbono, es decir, la gran parte de la zanahoria es agua, porque al fin y al cabo es una raíz que absorbe el agua. Con ese agua que absorbe, arrastra los nutrientes, que los forma, los, digamos que los transforma en hidratos de carbono. Y esa parte carbónica, que son hidratos de carbono, que es un 10%, es decir, de cada 100 gramos, 10 gramos son hidratos de carbono, tenemos la mitad azúcar naturalmente presente, ¿vale? Porque lo que hace es pues 10 gramos de hidratos de carbono, pero la mitad es azúcar, que para nosotros es un hidrato de carbono más rápidamente disponible, ¿no? Más asimilable.
Uh-huh. O sea que tiene mucho azúcar también.
No es que tenga mucho azúcar, tiene un 5 gramos de azúcar, que bueno, que si lo comparamos con otras hortalizas, pues sí que tiene un azúcar considerable. También habría que ver, por ejemplo, la cebolla tiene azúcar, el tomate tiene azúcar, ¿no?, la remolacha tiene azúcar. Entonces, claro, tampoco es alarmante, es decir, es un azúcar naturalmente presente, lo podemos consumir sin ningún problema, no hay que obsesionarse con él. Simplemente comentarlo que eso, que es un, la zanahoria es un buen alimento para a lo mejor picar entre horas, porque nos provee de una energía fácilmente y rápidamente disponible para el momento del ya, y luego también energía en forma de hidrato de carbono más complejo para momentos más tardíos, ¿no?, para cuando ya pasa un poquito ese tiempo después de la ingesta.
Bueno, zanahoria que se puede comer hasta cruda.
Sí,
bueno,
desde luego.
De hecho, una función de teatro yo me pegué toda la función masticando zanahoria.
Sí, me lo has comentado antes.
Me costaba mucho, ¿eh?
Sí, cuesta, la verdad es que es curioso, porque has dicho, me pasé toda la función comiendo zanahoria, y digo, ¿pero cuántas comiste? Porque al fin y al cabo la textura cruda es bastante fuerte, es bastante dura, entonces cuesta masticarla, y es, hay que hacer la labor de rumiante, ¿no?, de un animal.
Bueno, a ver, confieso que llevaba zanahorias por todos los bolsillos, entonces sí, las iba sacando y le iba arreando un bocado, pero nunca llegué a comerme una entera, ¿eh?
Pues sí, efectivamente, como ha dicho Javier, se pueden consumir crudas y bien lavaditas, y lo que haces con eso es evitar la pérdida de nutrientes que se puede producir durante el cocinado. En este caso, uno de los nutrientes que ya hemos mencionado antes, muy interesante y muy funcional, es la vitamina A, que en realidad son beta-carotenos o provitamina A, que luego nuestro cuerpo la convierte en vitamina A y lo aprovecha como tal. Esta vitamina A es muy interesante para el sistema inmunológico, es muy interesante también para nuestra vista, porque digamos que frena el deterioro de la mácula, también frena el deterioro de la retina, y luego también es muy interesante para nuestra capacidad reproductiva, ¿no? La vitamina A es fundamental para una correcta función reproductiva y que los gametos, digamos, las células sexuales se desarrollen correctamente, ¿no? A la hora de luego hacer crecer la familia.
O sea, tomarla cruda es bueno para esto que nos estás diciendo.
Sí, tomarla cruda evitamos esa pérdida, pero tiene una cosa muy buena la vitamina A, porque la vitamina A, como es una vitamina liposoluble, que digamos que es soluble en las grasas, en los aceites, cuando yo la cuezo en agua, no se pierde. Porque el agua y el aceite, lo que es liposoluble, lo que es oleoso, no se mezcla, es inmiscible. Entonces, claro, si yo la cuezo en agua, no le pasa como a las vitaminas del grupo B, que son hidrosolubles, o la vitamina C. A la vitamina A no se escapa. Digamos que no sale fuera del alimento porque, claro, ese agua que la rodea le hace como de jaula. Porque no se puede mezclar el aceite con el agua. Ya hemos probado de pequeños que no se podía. Entonces, en este caso, pues viene bien.
Pues fíjate, estoy pensando ahora mismo, ¿no? A veces en los filetes de carne con la guarnición donde la zanahoria va cocida con la patata.
Pues es en esa zanahoria cocida no ha perdido la vitamina A. Sin embargo, si nosotros esa zanahoria la freímos, pues entonces sí que perdemos la vitamina A, porque claro, como es liposoluble, pues en las grasas sí que se escapa, pero en este caso no. En este caso lo que se puede escapar es, como la zanahoria también lleva un poquito de vitamina B, sobre todo B3, que es la niacina, pues esa vitamina cocida en agua sí que se pierde. Por lo tanto, no es algo a destacar, porque claro, la zanahoria o la consumimos cocida o cruda. En el caso de cruda no se pierde, pero en el caso de cocida, que es lo más usual, pues sí que se nos escapa esa vitamina B3. Una manera de cocinar la zanahoria y que no se nos escape es, por ejemplo, al vapor. Cocinando al vapor evitamos el contacto con el agua y evitamos esa lixiviación, que es la pérdida de esas vitaminas por agua.
¿Hemos hablado de vitaminas y hablamos de minerales?
Si hablamos de minerales, es un alimento pues, que tiene una cantidad de minerales moderada-baja, en la cual pues, podemos destacar el fósforo, magnesio, calcio y un poco de potasio. Tampoco es un alimento pues que destaque por esto. Sí que es verdad que claro, estos oligoelementos, estos minerales van a ayudar a una correcta función hormonal e intestinal, ¿no? Entonces nunca está mal, ¿no? Siempre son bienvenidos.
Claro, hemos hablado de la vista. Otra de las propiedades así como populares que se le conocen a la zanahoria es que es buena para el moreno.
Eso es buena para el moreno porque claro, nos ayuda a producir melatonina, y la melatonina, además de ayudarnos al descanso, que hemos comentado muchas veces que es una hormona que nos facilita el concilio, ¿no? La regulación del sueño vigilia. Pues en este caso, la melatonina también sirve para nuestra piel a la hora de pigmentar nuestro tejido, ¿no? Y en este caso, lo que ayuda los betacarotinos, la vitamina A, es a generar un color más bonito, un color, digamos, idealizado. El color que nosotros tenemos como canon de belleza, ¿no? Y ese color más doradito, más bronce, de ahí la palabra bronceado, es lo que nos provee este alimento en su consumo cuando sufrimos una exposición solar. Y digo sufrimos porque hay que tener mucho cuidado con la exposición solar, porque claro, es la parte más complicada con la que tiene que lidiar nuestra piel a la hora de luchar contra radicales libres, ¿no? Porque esos rayos del sol son muy agresivos, y si no utilizamos una protección adecuada, ese bronceado no va a ser adecuado porque nos va a dañar nuestra piel y nos va a erosionar, y al final vamos a conseguir el efecto no deseado, que es que nuestra piel parezca envejecida y agrietada.
Pero con consumir la zanahoria, como podemos hacer habitualmente en el invierno, sí, con eso ya estamos apañados, ¿no?
Eso es, simplemente es que alertamos del tema.
Yo he visto quien ha partido una zanahoria y se la ha frotado por los brazos.
No, es consumo, es una nutrición de la piel por dentro, no por fuera. Por fuera ya hay otro tipo de elementos, como pueden ser pues aceites, balsámicos o aceites de bronceado junto con la crema, muy importante, la crema de protección solar contra los rayos ultravioleta, que tienen mucha capacidad de penetración y llegan a nuestras células y las pueden mutar, produciendo incluso enfermedades serias como el cáncer de piel. Así que cuidadito con esto, nos nutrimos por dentro y por fuera nos aplicamos protección.
Explícame esta parte última del guión, porque dices cuando los antioxidantes se vuelven oxidantes, y claro, ahí estamos hablando de esa vitamina A que decíamos que tiene la zanahoria.
Sí, la vitamina A es antioxidante, igual que la vitamina C, que hemos comentado muchas veces, o igual que productos polifenólicos como los flavonoides, la quercetina, que aparecían, por ejemplo, en el vino, que aparecían en la uva, en el chocolate, la cebolla. Pues en este caso, la vitamina A, que funciona como antioxidante, se demostró que un consumo muy alto de vitamina A mediante suplementación o mediante incluso una enfermedad de consumo excesivo de zanahorias, porque hay personas que pues padecen esa sensación o esa obsesión por tener un bronceado muy, muy, digamos, muy...
muy intenso.
Sí, muy intenso, y además como... se llama ortorexia, ¿vale? Es como una enfermedad tipo la anorexia, que digamos la persona que padece anorexia pues no ve bien su figura, entonces siempre se ve de manera incorrecta, aunque esté bien. Pues el caso de la ortorexia es la enfermedad, o la fotorexia, miento, la fotorexia es la enfermedad en la que nosotros, pues claro, tenemos esa obsesión por estar siempre bronceados, esa adicción al sol, entonces es muy peligroso con el consumo de altas cantidades de vitamina A. Y también es muy peligroso porque en un estudio se desveló que un consumo elevado de esta vitamina A lo que va a producir es un efecto contrario al antioxidante, un efecto oxidante, que mezclado con el hábito tabáquico, que es ahí donde se demostró, que mezclado con el hábito tabáquico empeoraba el riesgo de padecer cáncer de pulmón en un porcentaje muy alto, ¿vale? No recuerdo el porcentaje, pero era muy alto.
Pero no quiero alarmar a nadie. Esto quiere decir que tenemos que comer cantidades industriales de
eso
zanahoria.
Eso es, cantidades muy altas, a razón de un kilo de zanahorias, ¿no? Por ejemplo. Pero había casos en los que se daba, ¿no? Y además había casos en los que no se consumía un kilo de zanahorias de por sí, sino que consumían suplementos de vitamina A en grandes cantidades. Por ejemplo, en una práctica que no aconsejo a nadie, que es la medicina ortomolecular, que es una medicina alternativa pseudocientífica que se basa en la cantidad de ingestas muy altas de vitaminas y de productos que por suplementos pues se obtienen, ¿no? Entonces, en este caso, pues evitar esas corrientes que no curan, sino que pueden hacer daño y que pueden empeorar nuestro cuerpo, ¿no? Esta hipervitaminosis de vitamina A lo que va a producir es no solo ese daño a nuestros pulmones si fumamos, sino que también va a hacer un daño hepático, porque, claro, el cuerpo tiene que lidiar con ese exceso, el hígado es el que se encarga de metabolizarlo y se daña.
Bueno, pues Luis, como siempre decimos, todo lo que nos has contado lo encontramos también en tu página web.
Sí, lo tenemos en cuidadotodietéticos.com y en inglés dietetiker.com.
Luis García Rioja, gracias, amigo.
Igualmente.